Saludos mis amigos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Enfoque Juventud, esta plataforma que resalta y promueve a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Yo soy Edwin Josué López Santiago, gracias por estar con nosotros, por escucharnos todas las semanas aquí en un episodio diferente, un episodio nuevo con entrevistas a jóvenes destacados donde vamos a conocer sus historias de éxito. Sí, gracias por el apoyo, te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos rumbo a los 200,000 seguidores en Facebook, así que si usted no nos sigue, denos like o síganos ahora mismito. Vaya a nuestra página de Facebook, Enfoque Juventud PR, síganos y comparta nuestra página, comparta nuestro contenido para poder llegar a otras personas, al igual que les invito a que se suscriban también a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos también en Instagram, en todas las redes sociales y en las plataformas, nos consiguen como Enfoque Juventud PR. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a un joven utuadeño de 25 años que actualmente se destaca en el mundo de las artes y el teatro. Y este joven en la entrevista nos habla sobre su historia dentro del teatro, cómo es que él llega al teatro, nos cuenta sus experiencias, nos habla sobre la importancia de apoyar las obras del teatro, cómo comparamos el teatro con el cine, cuán quizás es más económico ir al cine, pero es mejor ver una obra de teatro, ver una producción de teatro en un escenario con actores que están frente al público, que transmiten, que conectan con la gente. Todo eso lo vamos a hablar en la entrevista, aparte de que este joven va a estar presentando en Utuado una obra de teatro llamada Godot en la montaña, y vamos a hablar también sobre esa obra en la entrevista. Así que les invito a escuchar esta entrevista al joven utuadeño Emmanuel Rivera Vega.
Existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista.
Una generación talentosa y emprendedora.
Una generación que cuenta con Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven.
Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast, con Edwin El Canito López.
Saludos, buenos días a todos en el pueblo de Utuado y buen provecho en su desayuno, ¿verdad? Y los que se estén tomando su cafecito, que yo no me lo tomo.
¿No?
No.
Para los que se toman café, buen provecho. Emmanuel, cuéntame acerca de esta obra de teatro. Primero que nada, antes de hablar de la obra, cuéntame un poquito sobre ti, ¿verdad? Para beneficio de las personas que nos escuchen.
Bueno, pues yo llevo 7-8 años ya fuera de Utuado estudiando allá en Río Piedra, y yo pasé, ¿verdad?, toda mi vida acá. Si a mí a la gente se acuerda de mí o algo, pues en los talent shows yo me pasaba bailando en las esquinas, donde quieras. También hice un par de obras de teatro con la escuela, la maestra Sonoli a Díaz, que era mi maestra de teatro en ese momento en la High Vieja, en el pueblo. Y desde ahí siempre estuve dando vueltas en esa área. Incluso hoy hasta la fecha, hace 20 años, ponle, yo estaba en Kindle, gané un certamen de declamación de poesía en primer lugar, y nos trajeron a los ganadores aquí mismito a la emisora a declamar los poemas. Solo que pues yo a eso no le atribuyo mucho, porque yo siento que caí ahí de casualidad, pero seguí por ahí en las humanidades, literatura y todo eso, y me gradué en el 2022 oficialmente, después de apagones, tormentas, huelgas y muchas cosas, del bachillerato de drama en la UPR de Río Piedra. Y ahora pues estoy terminando la maestría en gestión y administración cultural, que pues este proyecto viene siendo el, ¿verdad?, el proyecto de conclusión para la maestría.
¿Tienes cuántos años?
Yo tengo 25.
¿Y te criaste en dónde? ¿En qué parte de Utuado?
Yo soy, ¿ves?, de Río Abajo, todo el tiempo por allá en esa área del monte, criado entre caballos, cerditos y gallinas, que eso siempre es lo que estuve en mi patio. Siempre de allá. Jugué pelota también un poco, ¿no? Siempre me ponchaba, no era muy bueno. Pero pues siempre me cajetearon y siempre estuve dando vueltas por ahí en el pueblo, en la high school también. Siempre estuve dando vueltas en la bicicleta. Yo me iba en la patineta por ahí con un grupito más de que nos dábamos la vuelta en patineta. Siempre ¿verdad? Siempre, incluso, siempre tiro para el monte. Aquí en Gio Piedras estuve 5 años viviendo para el bachillerato y para la maestría yo me tiré para Caimito, que es el único parcho de monte que tiene San Juan, porque era lo más que se me pareció Utuado.
¿Cómo Emanuel llega al teatro, verdad? ¿Cómo es que nace esa pasión por lo que es el teatro, el drama, las obras?
Pues mira, yo en 9.º grado aquí había una academia de baile, modelaje y actuación que se llama Runway Center. Si no me equivoco, todavía ese nombre sigue activo en el área metropolitana. Noelian Ortiz, quien ahora es chef y todo eso, ¿verdad? En la televisión, ella daba clases acá en Utuado. Entiendo, ¿verdad? Ahí yo me descubrí, como quien dice, la actuación, el baile, modelaje y todo eso. Y por ahí empecé a embelequear. Mi hermano hizo una obra de teatro en la... dos obras de teatro en la high school también, en la high vieja. Y yo, ok, esto me interesa. Yo, pero no hice, seguí, eso es lo que quería hacer en la high también. Yo dije, voy para la high porque hago teatro. Pero yo ni sabía que eso se estudiaba ni nada. Me llevaron en una excursión a la UPR de Río Piedra. Yo estaba en grado 10. Y desde que yo volví desde esa excursión, yo le di la mala noticia a mi madre de que, mami, yo voy a estudiar teatro en Río Piedra.
Excelente. Y entonces, estudiaste teatro en Río Piedra. ¿El bachillerato tuyo entonces fue ahí en teatro?
Sí, fue en el 2016 yo entré. Me gradué... Yo digo que tuve 2 graduaciones porque en el 2021 fue cuando la hice oficial, ¿verdad? Solicité graduación y todo, pero por una clase que faltaba tuve que cogerle una clase de verano y mi graduación se movió al 2022, pero la de clase del 2021 tuvo su graduación virtual y en la ceremonia mi nombre aparecía. Pero oficialmente me gradué en el 2022 y mientras estaba cursando ya la maestría, ese bachillerato como tal... Me tomó 5 años. En ese proceso yo entré con sueños de ser actor. Yo iba con una ilusión. Me encontré con un mundo que era desconocido para mí. Me di contra la pared, pero descubrí otras cosas como la dramaturgia y la dirección, ¿verdad? Parte de la educación, suplementos de la educación, ¿verdad? De drama. Y dije, pues, también por ahí yo quiero hacerlo de todo. Todavía me mantengo activo tratando de buscar guisos para actuar. Pero yo dije, no, también si no me da, tengo que escribir y hacer yo mis propios guisos. No esperar por nadie.
También. Exacto. Entonces, ¿la maestría la estás haciendo también en teatro?
La maestría es gestión y administración cultural. La gestión y administración cultural, por decirte así, es... Ok, es... ¿Verdad? Para fomentar tener personas preparadas para fomentar la cultura en diferentes disciplinas. Aquí en esta maestría yo he tenido compañeros que han estudiado desde el área de moda, desde el área de antropología, desde la preservación, el archivo, ¿verdad? De ahí gente que yo... Había un compañero que tenía un proyecto de las revistas TV Guía, por ejemplo, de cómo, aunque fuesen revistas de farándula, tienen buena información cultural y él quería como que preservarlas y guardarlas, hacerlas un archivo digital. He tenido compañeros ahora que se van a graduar conmigo, que uno de ellos se llama Jan Oyola y él va a tener su propia exhibición de arte también. Tengo una compañera que estudió aquí en la UPR de Utuado, también pasamos por el departamento de drama, se llama Prilla, ella va a ser como que un juego de cartas del tarot relacionado al teatro. Y hay de todo, o sea, la gestión cultural es un campo que es difícil de definir porque, así mismito como la cultura, es difícil de definir porque está en todas partes, involucra muchas áreas, involucra desde, pues, las humanidades, artes, educación, política, hasta como nosotros somos hoy día, el ambiente comunitario también es algo que está bien, bien dentro de, que pues... Yo por ahí pues lo tomé como que la excusa. Yo dije, pues, déjame llenar lagunas porque en el departamento de drama uno sale artista pero no sale administrador. Y en la maestría pues yo dije, tengo que aprender a gestionar estos proyectos. A toda agencia que yo he ido, yo les digo, yo soy artista pero administrador por necesidad.
Ok. Entonces, dentro del teatro, ¿qué has estado haciendo? ¿Has actuado? ¿Has escrito?
Pues mira, razones por las que caí con esto, pues esto es un mundo bastante competitivo y bien cerrado, en cuestión de que no... Quien tiene su grupito, pues ahí continúan. Y no los culpo porque cada quien tiene que verse por sus habichuelas y mucha gente se convierte en... Son amistades y empiezan a hacer proyectos colaborativos, ¿verdad? Se dan las manos entre ellos. Pues yo no tuve mucha esa suerte. Para, yo empecé, por lo menos, acá en Utuado, yo tuve parte de los proyectos de Vicente Castro, ¿verdad? Que él también tuvo intentos similares de traer teatro para acá. Este, mientras yo estaba en la high, les daba clases en la UPR de Utuado. Yo empecé, estuve actuando con él en Bodas de Sangre, que se hizo en la UPR, que hasta mi caballo salió en la obra. Este, tiene créditos de actor. Después de eso, caí en el departamento de drama y pues, hice cosas como que aparecieron por allí. Hubo una de las primeras cosas que yo hice, que no fue ni en el ámbito teatral, fue un poco más informal. Un Shadowcast, como le dicen, que es una película corriendo atrás y nosotros la actuábamos al frente, de un musical de los 70 que se llamaba The Rocky Horror Picture Show. Después de eso hubo una obra, se llamaba Requiem, que era una compañera también del departamento de drama, María Angelis Correa, que pues se hizo en el Ateneo. Vicente Castro, durante la huelga del 2017, hizo una adaptación de Fuente Ovejuna, que eso es una obra de escrita en verso del siglo de oro español, y la trajo a nuestros tiempos con ritmos de bomba plena, reggaetón y todo, y pues se hizo allí en el mismo Instituto de Cultura, en el patio interior. También dentro del departamento de drama yo tuve la oportunidad de hacer, ¿verdad?, bajo la dirección del profesor Efraín Piñeiro, ese es mi mentor, como quien dice, hicimos la obra Fando y Liz, que esa obra va cercana, ¿verdad?, como la que yo estoy escribiendo, por el área absurda del teatro. Fuera de eso, también afuera, antes existía San Juan Drama Company, que hacían un evento que se llamaba Combate Teatral, que era, se reunían estos grupitos teatrales dentro de la compañía y competían entre ellos. El equipo mío se llamaba Ríes, terminamos ganando primer lugar. Que pues, ¿verdad? Dentro de eso siempre he estado haciendo cositas. Había ayudado detrás de tras bastidores, haciendo la iluminación también. Antes de la pandemia y que nos paralizara todo, pues yo arranqué con la profesora Rosa Belotón. Ella hace mucho comedia del arte. Yo le hice la iluminación en una obra que se hizo justamente al frente, en el Carromato, que es donde llevan las obras a rodar, al frente de la torre. Le hice la iluminación. Y en ese proceso, pues también conocí lo que es la dramaturgia. Conocí al profesor José Luis Ramos Escobar, que ese es uno de los dramaturgos, ¿verdad?, más sobresalientes que nosotros tenemos y reconocidos al momento. Y con él conocí la clase de dramaturgia en ese mismo semestre que estaba haciendo iluminación. Y yo recuerdo que pues en ese proceso yo estaba explicándome cómo sirven las humanidades o que para qué son, porque yo decía, ah, pues aquí hay obras, teatro, libros, y entendí un poco, pero no, en medio del bachillerato estaba en esa crisis existencial. Y él me dice en una clase, que una frase que aplica para toda, pienso yo, para todo tipo de arte, pero él dice, nosotros escribimos dramaturgia para exponer las sensibilidades humanas. Y ahí, pues ese es mi norte, que todas estas artes son para expresar lo que nos hace humanos, o sea, nuestras preocupaciones, problemas, crisis existenciales, que solo hay mucho en el teatro. O sea, va desde lo cotidiano, íntimo, a lo filosófico, por decirle así. Son el área del teatro, ¿verdad? Explora nuestra realidad. Nos dicen es el espejo, el teatro es la vida misma. Y es un medio en el cual la ciudadanía y la comunidad puede ir a reflexionar. Una obra de teatro bien hecha, con, ¿verdad?, que tenga un compromiso social o algo, de acuerdo al tema que esté discutiendo, no es para regañarte ni para enseñarte. Se supone que tú salgas reflexionando.
Hago un paréntesis para saludar a Vicente Castro, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, y he asistido a varias de las obras que él ha trabajado aquí en Utuado. Antes de hablar de lleno sobre la obra que vas a estar presentando en Utuado, quería preguntarte por curiosidad, ¿verdad? Yo sé que el teatro y el cine son dos cosas diferentes, ¿verdad? Según mi percepción, son dos cosas bien diferentes. ¿Cómo has visto quizás la respuesta de la gente hacia lo que es el teatro? Quizás esta nueva generación, no sé, se acostumbra a ir al cine, a la pantalla grande, a ver una película, pero quizás cuando le dicen vamos a ir a ver una obra de teatro, pues como que se aguantan un poquito. No sé, ¿cómo has visto eso?
Pues esto está en los libros y está en muchos sitios, y es que el cine es el medio más rentable. No en ambos tú vas a gastar una jetrajila de dinero al hacerlo, pero es el más que se distribuye, es el más accesible. Llevas y ven, tienes un montón de cines en muchos sitios, la gente distribuye las películas, es más fácil, está al alcance de las personas. El teatro, pues ya es... No es lo mismo. Tú tienes que ir a ver la película donde la están haciendo, por decirlo así. Es en vivo, es en este lugar. No lo puedo grabar ni llevarlo a múltiples pantallas, o que pues tienes menos acceso a él, ya que pues también tú no puedes... Esto es efímero. Efímero es de ese momento y se acabó. No puedes volver a verla, no puedes volver a repetirla. So que eso ya también limita un poco la accesibilidad a lo que es el teatro. También es que pues una de las motivaciones detrás del proyecto es la apreciación. Hay que fomentarla porque uno cree que también simplemente darle ese tipo de contenido a las personas, ellos lo van a aceptar. Y no es así de fácil. Todo esto se aprende a apreciar. Yo personalmente tenía una visión bien pequeña cuando iba a la universidad de lo que era el teatro, y cuando llegué allá y vi las mil vertientes, las mil maneras en las que las personas hacen teatro, las mil... son, y cada vez sigue la persona intentando hacer algo diferente. Y eso pues también el teatro es un poco más denso. El teatro, al ser un espacio, es íntimo. Tú vas a ver una obra, ¿verdad? Mientras no sea algo comercial, que sea totalmente por entretenimiento, muchas de estas piezas son densas porque se trabajan mucho temas, ¿verdad? De nuestra realidad humana y bien íntima. Se trabajan temas bien sentimentales, por darte ejemplo de una de las obras que a mí más me gusta, se llama Casa de Muñecas. Esa obra es realista. Vamos, que se asemeja a una película regular que tú verías por ahí. Pero el tema como tal es de una mujer que vive en su casa con su marido y ella le dice: yo fui alegre contigo, pero no fui feliz. So que es toda esta fachada de alegría, pero en realidad no fue feliz. Y también tú tienes que evaluar su contexto social, que en ese momento pues ellas tenían menos control. Y a raíz de una firma que ella hace para salvar la vida de su marido, ella se mete en problemas y ella le dice: pero no puedo hacer yo algo para salvar a mi marido, no puedo hacer... ¿Verdad? Y ella no tenía potestad administrativa en ese momento. Y ella le dice: pues yo me voy de la casa. Porque si ya me di cuenta que yo viví con un desconocido, ella le dice. Eso que yo simplemente serví de adorno durante este matrimonio. Eso que, darte otro ejemplo, la obra Fanduilis que yo hice en el Teatro Universitario con Efraín Piñeiro. Es una obra que trata a estos dos personajes protagónicos que son una relación, pero ellos son como niños. Pero en esta situación de un niño y de un juego, hay un maltrato que se convierte en una metáfora a una relación abusiva. También vienen... hay una obra que se llama La Dama del Alba, para irnos por algo más filosófico también. Esa obra, una reflexión completa sobre la muerte. Llega esta mujer a una casa que le dicen: en esta casa ha habido muerte. Ha habido un hijo que está muerto, se lo llevó el río, hablando del clima casualmente. Y hablan de una mujer que desapareció y todo eso. Y llega una mujer desconocida en medio de la tormenta, en la madrugada, ¿verdad? Al alba, al amanecer. Esa mujer llega y se queda en esta casa. Y es una mujer bien amistosa, bien buena con los niños y todo eso, ¿verdad? Una mujer con un buen corazón, por decirlo así. Pero a través del tiempo de la obra tú descubres que esta mujer lo que representa es la muerte. Y ella se supone que sea una manifestación física de la muerte. Y toda la obra se convierte en una reflexión de la muerte. De cómo contando, la muerte es parte de la vida, es parte de nosotros, que no hay que huirle. Es algo que va a llegar, es vivir plenamente hasta que ese momento nos toque. Eso es parte de esos beneficios del teatro. Todas estas, ¿verdad? Conflictos filosóficos, reflexiones y todas son cosas que se discuten. En el cine también se ve, pero no es el enfoque. La hay. Y hay películas que son muy exitosas. Por ejemplo, estuvo la película de la bomba atómica, ¿verdad? El científico de la bomba atómica, Oppenheimer. Es una película que trabaja, ¿verdad? Otro espacio, ¿verdad? En el cine también, la sensibilidad humana de este hombre que creó un arma de destrucción masiva porque lo que él creía que era lo correcto, pero después se dio cuenta de contra. Yo he creado aquí un arma que puede destruir el mundo y esto ya existió por culpa mía y tuvo que vivir con esa culpa. Esas reflexiones, ¿verdad? De estos personajes, eso es lo que nos lleva a nosotros como público a reflexionar porque entendemos su situación, entendemos cómo ellos están y eso, ¿qué yo haría en esta situación? ¿Qué pasaría? También lo que eso implica para nuestro mundo. Esa película, por ejemplo, es algo que nos da un golpe en la cara, porque sabemos que es real, pasó en nuestra historia y hoy día tenemos esas tensiones militares. Ya lo otro, pues, serían vertientes como lo que son los superhéroes y todo eso, que siguen siendo algo válido y siguen siendo algo que representa algo de nosotros, porque aunque sea algo de entretenimiento y no te vayas reflexionando, aún así nosotros tenemos, como las culturas pasadas, seguimos creando héroes, seguimos creando mitologías. So que esto, aunque nosotros no lo veamos en este momento así, siguen siendo como que parte de nuestra mitología cultural.
A diferencia del cine, el teatro tiende a conectar más con las personas. Las personas ven a los actores ahí al frente. En el cine hay más efecto. Acá ya es más real.
Está el filtro de la cámara. Está el filtro de la cámara. El teatro es el medio del actor. Tú ves al actor ahí en vivo, enfrente. Y también eso es algo que a mí me gusta, porque tú tienes el público de frente. Yo he tenido la oportunidad de actuar frente a cámara. Y no me gusta. No me gusta porque no tienes ese feeling que tú tienes, ese sentimiento de que se comparte en toda la sala. Todo ese público, toda esa gente, tú sientes esa tensión del público ahí. En la actuación del cine tienes que recurrir a la imaginación rápido y no te puedes ver las recostales ahí al momento, pero tienes ese filtro de la edición, de editar la película y lo que es producto, ¿verdad? Y por eso es que el cine es el medio del director y el editor, más que el del actor, porque puedes tener un actor que quizás no sea un actor, ¿verdad?, sobresaliente, pero te está haciendo su trabajo, y con el editor y cosas acá puedes quizás arreglar algunas otras cosas, ¿verdad? No, y no es por quitarle tampoco ese mérito, porque el teatro también es un fundamento. El teatro vino primero, por decirle así. So que pues te sirve de fundamento. Las bases de la actuación vienen del teatro. La manera de crear una historia y todo eso ha sido ya estudiado por los siglos de los siglos, y es algo que se traduce igualmente. Ya el cine también lo que amplía es el campo en cuestiones de escenario, porque por ejemplo, si yo te tengo que hacer una obra en exteriores, que represente un exterior en un interior, pues yo tengo que hacer una escenografía que me funcione para eso, o puedo ingeniármelas para que no ocurra. Pero en el cine te permite ir a, si yo tengo que ir a la muralla de Dos Bocas a grabar allí una pelea de Transformers porque van a destruir la represa, puedo ir allí a grabarlo. Pero el reto es como yo me las imagino y me la ingenio para yo hacerlo en el teatro. No es lo mismo. O sea, que pues ese también es una ventaja, como quien dice, del cine, de que puedes ir directamente al lugar donde quieras hacerlo.
Claro. Los stand-up comedy que se hacen en centros de bellas artes o programas de comedia como los de Raymond Arrieta, Sunshine Logroño, ¿se puede considerar teatro?
Bueno, Viene, puede tener de por ahí. Yo puedo decir que aquí hay un poco de fricción. Y es porque muchos de estos medios, por ejemplo, yo la obra mía, pues tiene la obra mía yo la escribí con un compromiso y con un intento de compromiso social, digamos, y que tenga algún tipo de reflexión. Lamentablemente, por como está nuestro negocio, ¿verdad? Nosotros artistas no queremos ser negociantes, pero esto al fin y al cabo es un negocio. Es lo más que vende, es lo más que tiene. Y sí, son parte del teatro. Yo he hecho stand-up también, los he escrito, he hecho un par de chistes allí por el área, porque en el área de Río Piedra hay un circuito como es de comediantes independientes. Y hay unos que yo los recomiendo a ojos cerrados, que son bien buenos. Pero también hay una vertiente comercial. Digamos, lo que es Raymond Arrieta y toda esta gente tienen un nombre y tienen una facilidad para generar público, más el programa de ellos les sirve de exposición. Y todo válido, porque nuestra comedia ha sido mucho de criticar, ¿verdad?, nuestra realidad, como siempre, expresamos nuestra realidad. Y siempre que hay, ahora mismo que hay corriendo, el Men and the City era un bar, están ahora las oficinas de gobierno en otra de las parodias que están haciendo, si no me equivoco, es de Luma, están haciendo parodias de figuras de emblemática de nuestra política, cosas así, que eso siempre está. Pero aún así siempre tiene ese ámbito más de entretener, que pues lo hace más rentable, se abre a más público. Pero sí sigue siendo parte válida del teatro y de sus vertientes. Incluso recientemente yo estuve relajando, pero es verdad, la lucha libre también es teatro, porque tienes a personas que están actuando y haciendo todo su, ¿verdad? Las escenas de pelea que tú ves en el cine los estás viendo ahí en ese ring. Hay un resultado predeterminado para contar una historia. Por eso es verdad que es más entretenimiento que deporte. Pero ellos están contando una historia y te están... Y en esas historias tú ves traición, tú ves enemistades por, qué sé yo, líos de falda, líos de cosas. El underdog, yo he luchado toda mi vida para llegar hasta aquí. Tú vienes de la nada y para quedarte con lo que yo he trabajado. Ese tipo de cosas. Que esas son las cosas humanas que hay en todas estas disciplinas que nos conectan a nosotros. El stand-up, por ejemplo, es un espacio de pues hacer reflexiones sobre nuestra realidad también a través de la comedia. El bufón tenía ese espacio en las cortes de los reyes. El bufón era el que le podía decir la verdad en la cara al rey y no lo mataban porque se lo decía para que se giera. O sea, que eso siempre ha estado a través de las artes y la comedia. Es un espacio y una comedia bien pensada puede causar una buena reflexión siempre.
Bueno, Manuel, vamos a hablar sobre Godot en la montaña. Es la obra de teatro que se va a estar presentando aquí en Utuado, 17 y 18 de mayo.
Pues sí. Nada, el 17 y el 18 de mayo la obra va a estar en el anfiteatro Ángel Lile Medina desde las 5 de la tarde. Porque, ¿verdad? Se van a tener allí artesanos y estamos intentando de programar algunos actos como que de apertura. Y la obra arranca en sí a las 7. Esto va a ser como lo trabajé más como se trabaja acá. No es como que llegamos al teatro y vamos a ver una obra. No, aquí la gente, que es un parque recreativo, allí hay chojeras, que la gente esté todo ese rato en comunidad. Disfruten allí tranquilitos y todo eso. Que quien no se hayan encontrado, se encuentren, hablen allí. La clase graduanda, ahora mismo no recuerdo el nombre, que es la del próximo año a graduarse, de la High School Luis Muñoz Rivera. Aquí van a tener también su kiosquito de comida, que también yo los traje. Mira, yo no les voy a cobrar ningún espacio. Yo les quiero que ustedes vengan, hagan su agosto allí, y es colaborar con ellos. Esto va motivado 100%, ¿verdad?, para el pueblo. El proyecto como tal tiene una base académica que voy a entregarle a la audiencia un cuestionario para que me den su opinión sobre la obra, sobre el evento y sobre qué cosas quisieran ver, porque esto es un mercado que, quien dice, nadie lo explora. Todo el mundo hace obras allá porque allá es donde está todo esto concentrado, en el área metropolitana, desde Bayamón a San Juan, y nadie viene para acá. Yo también pues tenía esta inquietud de escribir una obra hace como 3 años, esto lleva escribiéndose. Me vino una idea. Hay una obra que se llama Esperando a Godot, bien filosófica y también bien sobre nuestra vida. Es escrita después de la Segunda Guerra Mundial. Samuel Beckett, el irlandés, él peleó también con los franceses en esa guerra, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? En la invasión alemana y todo eso. Y él, viviendo la guerra y siendo un hombre de letras que estudió en las universidades y siempre escritor, él hizo, en ese desamparo que había después de la guerra, que todo el mundo ve, vimos de lo que es capaz el ser humano en esta guerra, ¿qué esperanza hay para nosotros en este mundo? Pues hay estos dos personajes que se llaman Vladimir y Estragón. Ellos están esperando a Godot. Y esto se traduce, ¿verdad? Volvemos a nuestra condición humana. Esta obra completa es una reflexión a la vida humana, de esperar y no hacer nada, esperando a que cambien las cosas sin hacer nada. Y tenemos estos dos personajes que ellos hablan de, ay, ¿qué vamos a hacer? Incluso hasta consideran el suicidio, como que diciendo, es mejor matarme que empezar a hacer otras cosas, irme yo a hacer cambiarlo. No, que Godot viene por ahí. Pues por esa misma línea, yo no quería hacer una adaptación, no es una adaptación, es una obra original la que yo estoy haciendo, pero tomo inspiración de ahí, ¿verdad?, de ese esqueleto. Y pues en esta obra se llaman Wichi Chucho, ¿verdad?, tomando nombres de por aquí, de gente que uno escucha del día a día puertorriqueño, y se llama Godot en la montaña, ¿verdad? Y así como la guerra, nosotros hemos vivido la pandemia, vivimos huracanes y, como vemos, el clima sigue estando encima de nosotros. Y tú mencionaste las escuelas donde hay refugio y todo eso, y en nuestra área central siempre somos de los más afectados, por decirle así, acá, el clima y todo eso, de la pandemia y los terremotos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa racha de eventos también a mí me ha llevado a ver cosas de nuestra realidad que se repiten. Eso es uno de los ciclos, una de las cosas que hay en estas dos obras y en el teatro de lo absurdo, que tú ves cosas que se repiten, cosas que
que siguen pasando, no cambian, cosas así. En esta, Witch y Chucho están esperando a Godot porque Godot les dijo que iba a arreglar un joto que está en el camino. ¿Verdad? Para que si ya con eso pueden ir entendiendo un poco por dónde va la obra. Yo hago referencia a ¿verdad? A cosas de acá, del campo. Yo hago mención hasta la andadura, porque yo cogí a caballo con mi papá y andadura. Hago referencia a este monte. ¿Cómo es? ¿Cómo te puedo explicar? Es tratando de exponer nuestra realidad puertorriqueña, pero desde el centro, porque también muchas de estas obras que hay escritas por autores como Francisco Arribí, Manuel Méndez Ballester y René Márquez y todo este tipo de obras, ¿verdad? No en todos, y de seguro rompen con lo que voy a decir. No significa que todas sus obras sean iguales, pero muchas me he dado cuenta que tenían como que lo mismo, centralizado en lo que ocurrió en San Juan, lo que ocurrió quizás en algún callejón de Santurce, en alejándonos un poco más, ¿verdad? En del área metropolitana, pero hay una de estas que es gigante, tiene espacio que se supone que sea en Loíza, por ejemplo. Yo dije, pues contra. Hay de representación de diferentes, mayormente del área metropolitana otra vez, pero también hay representación de otros pueblos, pero de Utuado yo no he escuchado nada. Y yo dije, pues voy a tener que hacerlo yo. Y a lo mejor lo hay. A nosotros, Utuado tiene poetas, tiene pintores. Allá en una clase de historia del arte de Puerto Rico, ahora mismo no recuerdo el nombre del pintor. Creo que hubieron varios que hacían hasta grabados y cosas que nos presentaron pinturas para estudiar. Había una que es como que para la invasión de los americanos, que es un tema, ¿verdad?, por decirlo así, controversial. Y en muchas de las pinturas se presenta, ¿verdad?, el patriotismo puertorriqueño y en resistencia a eso. Pero también, que a mí me pareció curioso, que en el área de Utuado se presenta esa llegada como un poco más de fiesta, por decirlo así. En la pintura lo que representa es un poco más de celebración, pero también es otro contexto a estudiar, pero es porque la mayoría de la gente veía eso como una esperanza de salvación, porque era el sector más afectado, porque pues la economía era agraria, de agricultura. Entonces, pues ellos veían una ruptura con eso, ¿verdad? Ya la historia y lo que haya ocurrido después, generaremos nuestras propias opiniones, pero esto da una visión, ¿verdad?, a lo que es ese momento y lo que es, ¿verdad?, representó para esas personas. Si sea bueno o no, sea o estando de acuerdo o no, pues estaba, y pues utuadeños han estado presentes en nuestra historia del arte completa, en general, sea en todas estas disciplinas de artes plásticos, artes escénicos, musicales, etcétera.
Muy bien, así que el próximo fin de semana, 17 y 18 de mayo, la presentación de esta obra de teatro, Godot en la montaña, en el anfiteatro Ángel Lili Medina, desde las 5 de la tarde en adelante. Eso está ubicado frente al Hospital Metropolitano de la Montaña. Emanuel, ya la semana que viene hablaremos con más detalles también de la obra y eso, pero bueno, le invitamos a la gente que separen la fecha, ¿verdad?, y que los puedan acompañar entonces el próximo fin de semana.
Yo que sí, esperemos que el clima también nos los permita. Entiendo yo que las vaguadas que iban a pasar ya están pasando. Espero que para esos días estén todo el espacio como que seco y ready para la acción. Y nada, yo espero que se den cita. Esto yo lo hago con mucho cariño para la gente de aquí de Utuado. Yo dije, yo quiero que la gente vaya a ver una obra de teatro que normalmente se vería allá. Y a la gente que está en el área metropolitana, yo les digo, el mismo camino para ir y venir es el mismo. Que incluso hasta acá puedes hasta janguear hasta más barato, si te interesa. Porque una de las cosas también es que estas artes no son accesibles. Una taquilla, por ejemplo, volviendo a la comparativa del teatro y el cine, una taquilla del cine te puede costar 7, 9, 10 pesos. Una taquilla teatral te puede empezar a costar, yéndonos suave, porque la gente toma en consideración que la piña está agria, y los que hacen esto, empezando desde $15, 20, 25, que es más en la gasolina, más la comida, el jangueo si te quedas jangueando, todo eso, pues también el medio del teatro es como que es más caro, por ser menos, es menos rentable, ¿verdad? No, y yo no tengo motivación económica, claro, espero trabajar y ganarme la vida con esto, pero este proyecto como tal es libre de costo para que la gente llegue allí y se dé cita, todo tranquilito, y que puedan disfrutar en familia y en comunidad y en pueblo, porque pues hace tiempo que yo, ¿verdad? Además de mis estudios y todo eso, pero aquí había una vida cultural que yo recuerdo más activa. Siempre desde mi papá siempre me cuenta desde que él jugaba pelota, como en los equipos el día de inauguración paralizaba el pueblo, los desfiles que hacían en las fiestas patronales con las muchachas, que se me olvida el nombre ahora mismo, que yo tuve tías que también desfilaron en eso, que era como de reinos de belleza, ¿verdad? Que se hacían en las fiestas patronales, se me olvida el nombre. Se han hecho, ¿verdad? Las escuelas, que las obras que se han logrado hacer, el pueblo siempre responde. O sea, aunque este evento, ¿verdad?, que han sido muchas enfocadas en las escuelas o algo así, que se queda un poco en esa audiencia, aún así, siempre la gente llega. Yo dije, pues vamos a hacer algo que sea invitando el pueblo entero, que no tenga ninguna afiliación como tal a ninguna de estas, ¿verdad? Que no sea limitándonos a solo los padres de las personas que están en el proyecto envueltas y familiares, sino que pues tratar de buscar un alcance más amplio y que pues tratar de empezar a plantar esa semilla teatral aquí en Utuado, que la gente pues pueda empezar a apreciarlo y pueda entender, ¿verdad?, su importancia, porque un pueblo sin cultura no es cultura, como bien dicen, y esto es importante de que las personas entiendan que estas artes, hasta la música, hasta el reggaetón, tiene algo que decir. Dice algo sobre nosotros. Para dar otro ejemplo de nuestras realidades, estos mismos reggaetoneros, ¿qué cantan? ¿Verdad? Su realidad. Es lo que conocen. Mucha gente dice, ay, no me gusta la letra de esto, pero pues, ¿de dónde ellos vienen? Vienen de algunos lugares menos afortunados, tienen que recurrir a la calle y ese tipo de cosas. Que a las artes completas les deben prestar atención, que es un espejo de nuestra realidad y te ayuda a ti mismo a generar una opinión sobre la misma y de cómo mejorarla y de poner también tu granito de arena.
Bueno, Manuel, pues gracias por estar con nosotros. Y ya saben, próximo fin de semana, 17 y 18 de mayo, Godot en la montaña, esta obra de teatro que se va a presentar aquí en Utuado, en el anfiteatro Ángel Lile Medina.
Estamos, sí, gracias. Gracias por la invitación. Y espero, ¿verdad?, que estén ahí dándose la vuelta. Vamos a ver si Godot llega. Ese es un misterio de la obra, si Godot llega. Y vayan con la mente abierta. Esto es una obra absurda. Nada, quizás cosas no hagan sentido a primera vista, pero hay que prestarle atención. Esto es lo que los personajes digan y cómo eso, ¿verdad?, es espejo de nuestra realidad. Así que yo los espero allí con mucho cariño y con muchas ganas. Espero que también este proyecto sea el inicio de muchos más.
Eso es así. Bueno, amigos, Emanuel Omar Rivera Vega, utuadeño, joven utuadeño con nosotros. Ya saben, próximo fin de semana, 17 y 18 de mayo, esta obra de teatro libre de costo en el anfiteatro Ángel Lile Medina de Utuado.
Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López.
Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR.
Si deseas contactarnos, enfoquejuventudpr@gmail.com.
Será hasta la próxima.